mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. En este día donde si circulas en la carretera Ourense 540, cuidado con la situación en Muiños. Allí el conductor de un camión portugués se salió de la vía ayer a las 10 de la noche, volcó sobre la calzada en esa carretera, en el término municipal de Muiños. Como consecuencia de ese siniestro, tanto el camión como la carga de madera transportada cortaron completamente la circulación en ambos sentidos hasta las 4:25 de esta madrugada, donde quedó parcialmente abierta la circulación en ambos sentidos. Actualmente permanece cortado uno de los dos carriles sentido Ourense. Pero desde las 10 de la noche hasta las 4:25 de la mañana, durante más de 6 horas, estuvo totalmente cortada. Puedes ver la foto espectacular de cómo fue el momento en el que volcó sobre la calzada el conductor de un camión portugués que salió ileso, y puedes ver pues cómo cortaba la circulación en esa carretera que utilizan muchos ourensanos. Bueno, estamos en el mes de septiembre, y si hablamos del verano, destacamos verdaderas zonas fantásticas de Galicia, del interior de Galicia, como la Ribeira Sacra. Solo hay que ver la ocupación que tuvo durante estos meses la Ribeira Sacra. Pero hoy queremos hablar que el Ministerio de Cultura y Deporte ha seleccionado al Manual de Buenas Prácticas para Visitantes de la Ribeira Sacra como una de las 28 prácticas modelo a nivel nacional por su Libro Verde para la Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural. Alexandra Seara es la gerente del Consorcio Turístico de la Ribeira Sacra. Alexandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Esto qué supone para el Consorcio Turístico de la Ribeira Sacra?
Pues otro pequeño gran paso en la gestión sostenible y responsable del destino, ¿no? Al final le pusimos mucho cariño todos en la elaboración de ese manual, pues un decálogo planteado de una forma muy sencilla de leer, que es lo que pretendíamos, ¿no? Que los visitantes fueran conocedores de aquello que por nuestro conocimiento del territorio esperamos de ellos, ¿no? Cuando nos visitan, y que muchas veces pues por desconocimiento ellos no vienen, ¿no?, con determinadas alertas sobre ello. Entonces, bueno, intentamos plasmarlo de una manera muy intuitiva, muy sencillita de leer, para que todos los que durante la preparación de su viaje, o bien porque lo retiran en la oficina de turismo ya en el destino, pues tengan un mensaje muy muy claro de algunos consejos y recomendaciones que hacemos, para que tanto la estancia para ellos como su huella en el territorio sea lo más positiva posible.
O sea, que eso es lo que incluye, ¿no? Lo que podemos ver en el manual es una serie de recomendaciones interesantes sobre esta zona.
Efectivamente, sí. Pues mira, lo que recomendamos es sobre todo pues que visiten el territorio con un poquito de paciencia y de empatía, ¿no? Llamamos que intenten utilizar el coche lo menos posible, uh-huh, que sean conscientes de que las carreteras son estrechas y sinuosas, por lo tanto no hay que estar pendientes del reloj y de llegar, ¿no?, que eviten las prisas, y que esas carreteras, lejos de ser un problema, suponen toda una oportunidad, ¿no?, de disfrutar del territorio y estar permanentemente ante un mirador, ¿no?, en su estancia. Después que intenten pues consumir artesanía local, ¿vale?, hacer uso pues de restaurantes y cafeterías del restaurante, del destino, porque es la manera también de generar una actividad económica y social que vaya fijando población en el territorio, y que esa población siga manteniendo Ribeira Sacra, ¿no? Al final no sería Ribeira Sacra, se basa en sus gentes, y sin ellas, lógicamente, pues no tendría futuro. Después, bueno, intentar que no se lleven nada, y a su vez que no dejen nada, que lo lleven todo en su cámara de fotos, pero que procuren cuidar y mimar tanto del patrimonio histórico-artístico como del patrimonio natural. Bueno, son las pautas. Después sabemos que ellos están de vacaciones, pero es verdad que se van a encontrar pues con obras en carreteras, como decíamos, muy estrechas, van a encontrarse rebaños, van a encontrarse agricultores con sus tractores que van lentos por las carreteras. Bueno, les ponemos en antecedentes de todo lo que se pueden encontrar para que sean conocedores y para que lo vean, ¿vale?, todo como una oportunidad y no como un problema.
¿Y dónde pueden acceder a este manual los visitantes?
Pues tanto en las oficinas de turismo lo pueden retirar de manera impresa como en nuestro apartado de descargas en la página web en turismo.ribeirasacra.org.
Bueno, pues ya lo ven, una iniciativa muy interesante y nada más y nada menos que seleccionada este manual de buenas prácticas para visitantes por el Ministerio de Cultura y Deporte. Alexandra, ¿cómo ha sido el verano en la Ribeira Sacra?
Pues la verdad que fantástico, muy muy buenos resultados. Hemos cerrado el verano prácticamente cerca de un 90% de ocupación, y eso teniendo en cuenta, ¿no?, el número de plazas que se han incrementado, tanto porque se han abierto nuevos establecimientos como porque, como ya sabéis, se han incorporado recientemente al geodestino otros 5 ayuntamientos con sus respectivas plazas de alojamiento. Y aún así hemos mejorado las cifras de ocupación. Por lo tanto, bueno, muy 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 contentos con los resultados. Se ve que Ribeira Sacra sigue siendo un destino cada vez más elegido. Y ahora, poniendo nuestra atención en el otoño, nuestro objetivo sigue siendo mejorar la desestación. Es un destino que ya ha conseguido grandes pasos en ese sentido comparado con otros puntos de Galicia, y quizás después de Santiago somos el destino más desestacionalizado, pero aún queda por hacer. Y la verdad que con mucha ilusión puesta, como digo, en las cifras que podamos conseguir ahora durante los meses de octubre y noviembre, que han sido buenos otros años y que esperamos nos permita mejorar las cifras y bueno, y hacer que esos pequeños negocios sean cada vez más rentables y se siga apostando y emprendiendo en Ribeira Sacra y, como decía antes, fijando población que es lo que necesita, ¿no?, como otras partes del rural de Galicia.
Es bonita ver la Ribeira Sacra en cualquier momento del año, sea invierno, primavera, verano u otoño, ¿no? Pero ahora mismo las imágenes también son espectaculares, con esa viticultura heroica, ¿no?, con esa vendimia en la Ribeira Sacra, sí. Alexandra.
Sí, es todo un atractivo. No tenemos esa actividad tradicional del viño bus vendimia que agota siempre sus plazas, pero aún así también vemos a muchísimos otros visitantes cámara en mano y buscando esos puntos, ¿no?, desde el que poder fotografiar a nuestros héroes en los viñedos, y claro que lo es. Ahora, a medida que avanzan los días del otoño, el cromatismo es todo un espectáculo. Por eso en otoño solemos también registrar muy buenas cifras de ocupación, porque cada vez se hace más, se conoce más, ¿no?, ese atractivo. Pero después está, por supuesto, la primavera, que es otro juego de colores totalmente distinto, que nos ofrece muchísimas oportunidades también en el ámbito cultural y festivo. Ya durante empiezan las ferias del vino, ¿no?, y empieza a coger vida, ¿no?, después de los inviernos, empieza a coger vida Ribeira Sacra, y es ahí donde también tenemos puesto nuestros esfuerzos, ¿no?, conseguir mejorar las cifras de ocupación de la primavera.
Pues es una maravilla visitar la Ribeira Sacra, y es muy bonito que el manual de buenas prácticas para visitantes de la Ribeira Sacra haya sido seleccionado por el Ministerio de Cultura y Deporte como una de las 28 prácticas modelo a nivel nacional para su libro verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural. Alexandra Seara, gerente del Consorcio Turístico de la Ribeira Sacra, un placer y enhorabuena. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buen día.
Buen día. La 1:29, esta mañana la Consejería de Promoción de Empleo e Igualdad de Lourensán, Elena Ribo, se reunió con los presidentes de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Orense, con ACO, que es Santiago Ferreiro, y el presidente de la Federación Gallega de Talleres y de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Orense, ATAVE, Ricardo Borrajo, para evaluar la situación de estos dos sectores con el reto de seguir impulsando en ellos la generación de empleo de calidad y la mejora de la formación para dar respuesta, entre otros, a las vacantes laborales. Elena Ribo escuchó las principales demandas de estas dos entidades con el reto de evaluar sus peticiones y poder atenderlas. Recordemos que ATAVE cuenta con 400 empresas asociadas, que suponen el 95% del total de los talleres de la provincia. Y ACO, la Asociación de Constructores, representa a las empresas de esta actividad económica de la provincia, ofreciéndoles formación continua y gratuita a empresarios y trabajadores y servicios de asesoramiento jurídico y laboral en la prevención de riesgos laborales. Y vamos a hablar del inicio del curso escolar todavía, porque durante todo este tiempo hemos hablado pues del inicio del curso académico en las diferentes etapas educativas, desde infantil hasta primaria, pasando por bachillerato y para eso. Hemos hablado también de FP, hemos hablado incluso ayer de la UNED, pero queremos saber también el trabajo que se están haciendo en otras organizaciones para atender a esas familias más necesitadas. Son familias, elementalmente, que cuando llega el mes de septiembre, el inicio del curso escolar, supone todo un trastorno por las dificultades económicas que eso acarrea. Y es que el inicio del cole, del curso académico, supone un desembolso importante para las familias ourensanas. Hoy la Fundación Amigos de Galicia entregaba en el Centro Comercial Pontebella mochilas y material escolar para las familias más necesitadas. Y hay también organizaciones como Cruz Roja, que trabaja de forma significativa con esas familias necesitadas cuando llega el inicio del curso académico. Estefanía Estevez es técnico de Cruz Roja y nos acompaña amablemente ahora en los micrófonos de la cadena COPE. Estefanía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Bueno, mes de septiembre, que siempre es complicado, ¿no?, para vosotros.
Sí, básicamente es lo que estabas comentando ahora. Para las familias que atendemos, que realmente están en extrema vulnerabilidad, pues es un gasto extra imposible de asumir ya.
¿Cuántas familias necesitan ahora mismo y estáis apoyando en estos momentos en esta vuelta a las aulas?
Pues mira, si contabilizamos desde julio, mi compañero y yo estamos llevando 160 nuevos expedientes. Y de esos expedientes, 62 familias tienen niños en edad escolar, desde infantil hasta bachillerato.
Expedientes, 160 expedientes que envían las familias y que vosotros tenéis que analizar, ¿no?
Claro, nosotros son 160 familias nuevas, digamos, tengan hijos o no, acá están pasando una situación muy complicada, entonces las valoramos con calma, con profundidad, miramos qué situación tienen cada una de ellas y justo ahora en esta época, en septiembre, pues justo hay 62 de toda esta gente que llega, 62 familias que tienen menores a cargo, que están en edad escolar, desde infantil hasta bachillerato, y tienen pues un gasto extra, aparte del tema de vivienda, servicios, alimentación y demás, y claro, es un apuro más que están pasando. Por eso los valoramos y vemos en ese aspecto en qué se les puede ayudar a mayores.
¿Hay más necesidades que el año anterior?
Realmente no vemos más necesidades como tal. Es verdad que hay momentos del año pues puntuales que por X motivos pues tienen un gasto más. Y pues, por ejemplo, septiembre pues es una temporada que sabemos que nos van específicamente las familias, nos comentan, digamos, que tienen más apuros en estas fechas.
¿Y cómo apoyáis a esas familias? ¿Cuál es el trabajo que desarrolláis con ellos?
Vale, pues básicamente es muy personalizado porque cada familia tiene una situación distinta o a lo mejor acaban de llegar o llevan aquí muchísimo tiempo, incluso familias españolas ya. Realmente miramos, ¿vale? Incluso hacemos intermediación con los colegios, les preguntamos siempre en qué colegios están escolarizados los menores. Y miramos, a ver, de hablar con los colegios y ver en qué podrían apoyar ellos, si tienen acceso a alguna ayuda de la administración pública también. Y después miramos, si nosotros podemos hacer algún apoyo, pues pagando algún material escolar, algún libro de texto, libro de lectura o incluso comedor escolar, realmente. Miramos hasta dónde podemos cubrir. Si por lo que sea esa parte ya la tienen cubierta, por una administración pública, por una ayuda que tuvieron tiempo de entrar en plazo y han podido recibir la ayuda, o si porque el colegio les puede echar una mano pues con a lo mejor el vestuario, pues a lo mejor otra familia les puede prestar vestuario o incluso libros del año anterior, pues si ellos pueden cubrir esa parte, nosotros intentamos, por ejemplo, pues pagarle suministros, alguna deuda que tenga acumulada, digamos, para que ahorren ese dinero de pagar en los suministros, puedan ellos pagarlo, pues alimentación, higiene, lo que necesiten.
¿Son mayoritariamente familias que vienen de fuera o hay también familias de españolas y gallegas?
No, hay de todo. Hay gente que es españolas, gallegas, hay gente que se movió de provincia, hay personas inmigrantes que a lo mejor llevan aquí pues un año, 2 años, 5 años, o a lo mejor hay algunas que han llegado hace semanas, llegaron en pleno verano. Entonces, bueno, atendemos de todo. Los perfiles son muy, muy diversos.
Uh-huh. Estefanía, decías que estabais hablando con los colegios donde están escolarizados los uh-huh. niños. ¿Hay buena predisposición uh-huh. de los colegios, de la comunidad educativa también,
sí, verdad,
para apoyarlos en este
sí.
camino?
Sí, sí, totalmente. Además, con los colegios, yo creo que cada uno entendemos nuestra función, ¿no? Que al final somos complementarios, es decir, ni la Cruz Roja ni otra entidad, por supuesto, va a suplir lo que el colegio puede hacer, ni el colegio va a suplir lo que puede hacer la administración pública. Entonces, la verdad que el diálogo es muy bueno, porque además muchos incluso nos reconocen que la propia familia, cuando vino al centro a escolarizar al niño y demás, no les habían comentado su situación. Vale, por varios motivos, hay varios motivos por los que la familia no lo comenta. Entonces, cuando les decimos, mira, la familia nos ha dado permiso para contactar con vosotros, para ver en qué podemos complementarnos, para ayudarles en este momento puntual, pues lo agradecen, porque además es, mira, acabamos de localizar una familia que tenemos que ayudar, tenemos que apoyarlo en lo que podamos, hasta donde podamos, y no lo sabíamos. Entonces ellos lo agradecen.
Uh-huh. Los libros, bueno, pues es un incremento muy significativo, es una cuesta de septiembre para las familias, ¿no? Claro. El coste de los libros, esa es una de las materias que intentáis, material escolar, libros, que intentáis colaborar, ¿no? En este caso, o por lo menos buscar esa predisposición de los colegios para que puedan utilizar libros incluso de otros años.
Claro, nosotros miramos, ¿vale? Sí, desde el colegio esa parte podrían... no digo toda la totalidad, pero a lo mejor una parte, pues nosotros miramos de el resto del material poder también ayudar, ¿vale?, a esa parte económica. Y si por lo que sea esa parte la tienen cubierta, al final hay otras necesidades, como puede ser pues los madrugadores de la primera hora que van antes de que empiecen las clases, o el comedor, porque al final, por ejemplo, una familia monoparental, una persona adulta a cargo de unos menores, el hecho de que vaya al comedor le va a facilitar que pueda encontrar un trabajo que realmente se adecue a ese horario. Pero claro, ¿quién puede pagar un comedor si está a cargo solo de los menores? Es muy difícil. Entonces, si a lo mejor el material escolar pues lo tienen cubierto, por las vías que sea, pues a lo mejor nosotros intentamos pagar el comedor desde aquí, por lo menos un mes o un trimestre, para poder facilitar ese acceso laboral de los tutores, de quien estén a cargo de sus menores.
La mayor vorágine de trabajo para vosotros en este momento, cuando habláis con las familias, cuando habláis con los colegios, ajá, ¿fue en esta primera quincena o también a esta hora seguís con mucha intensidad de trabajo porque digamos que son los primeros días de vuelta al cole?
Nada, seguimos. La verdad que como cada año más o menos un poco lo mismo, sabemos que va a llegar ahí un repunte de necesidad en cuanto a material escolar. Es verdad que mi compañero y yo ya empezamos a final de agosto a empezar a hacer el filtrado, a empezar a llamar a todas las familias y preguntarle cuál era su situación, si ya tenían los niños escolarizados, si no, si ya sabían a dónde iban y cómo, qué les habían, qué información tenían un poco de material escolar y demás. Es verdad que pues muchos le dijeron que hasta que no empezaran las clases como tal, no, que no compraran libros, porque no sabían si al final lo iban a necesitar todos, si no, y si algunos coles le podían conseguir alguna cosa de años anteriores, o si les podía pagar alguna cosa. Entonces seguimos, y hoy a la mañana mi compañero y yo seguimos ahí con alguna llamada para poder gestionar algún pago más aún. Esta bueno. semana y la semana que viene esperamos uh-huh. poder cerrar este.
De esos 160 expedientes, porque ahora mismo estáis ayudando a 62 familias, ¿no? Pero de esos 160
ahora
expedientes...
Ahora mismo, sí, hasta la semana pasada habíamos contabilizado unas 160 familias nuevas desde julio.
Pues ya lo vemos. Bueno, pues Estefanía Estevez, técnico de Cruz Roja, gracias por acompañarnos, enhorabuena por el trabajo que hacéis,
nada,
tu compañero de Cruz Roja, y a seguir así en esa línea para ayudar a las familias más necesitadas.
Lo intentaremos, muchas gracias.
La 1:39, pues es Estefanía Estevez, técnico de Cruz Roja, el trabajo que están desarrollando, porque ya lo sabéis, la vuelta al cole supone pues todo un trastorno para las familias sobreinsanas, un verdadero trastorno. Es increíble lo que supone el comedor escolar, lo que supone el pago de los libros, el pago del material escolar. Vamos, llegamos del verano y nos encontramos con ese quebradero de cabeza. Es el quebradero de cabezas para todas las familias, pues qué decirles de las familias más necesitadas. En Cruz Roja recibieron 160 expedientes de familias que han pedido ayuda a esta entidad. Además de las ayudas que se realizan otras entidades, ¿eh? A otras instituciones y organizaciones. Bueno, pues en Cruz Roja han recibido, como nos contaba Estefanía, 160 expedientes, 160 peticiones de familias con menores que vuelven al cole, que vuelven al aula, que tienen que llevar sus libros, que tienen que llevar su uniforme en algunos casos, que tienen que llevar su material escolar y que para conciliar la vida familiar y laboral necesitan o desayunar allí en el programa de madrugadores o comer allí, el comedor escolar. Pues ahí está, en este caso, Cruz Roja, realizando una gran labor, hablando incluso con los colegios, con la comunidad educativa, para que la apoyen en esta iniciativa, porque es mucho el dinero que se gasta en las familias. Estamos hablando de familias, 62 en estos momentos, familias necesitadas que tienen el apoyo de Cruz Roja para sus mochilas, para su material escolar, para sus libros, para su comedor escolar o para pagar las deudas que tienen. Esto al margen, como digo, de los apoyos que se reciben por parte de otras entidades. Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Amigos de Galicia, que esta mañana entregaba mochilas, material escolar solidario a las familias más necesitadas de Ourense. Es la 1:41, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Hacemos una pausa y continuamos.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Mafargal Distribuidor Osbarna.
Euronics Handel Plaza de la Marina.
Gabinete Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Ópticas Caldas.
Seat Celanova Motor.
Gasocentro Castador.
Tecnotronics, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Pontevedra Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Neumáticos Kauner.
Viaje Espiña.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
Estación de servicio Reza.
Restaurante Muño do Chirlo Celanova.
Vive el verano con tu radio.
Es la 1:42, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Llegaremos a los 27 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Tenemos cielos prácticamente despejados a esta hora. Se espera que por la tarde sigan manteniéndose algunas nubes. En algunas zonas tendremos alternancia de nubes y claros. Vamos a hablar de las curiosidades de Gaudí. Es la noticia curiosa del día. Esta semana nos centramos en las curiosidades de Gaudí. Gaudí, que pensó en construir la Casa Milá para que fuese cómoda y segura, por lo que creó un búnker subterráneo en el que la familia podría esconderse en caso de que se produjese cualquier conflicto bélico. Además, no es un edificio totalmente legal, ya que el Ayuntamiento de Barcelona instó a frenar las obras porque las medidas no eran las correctas, pero Gaudí siguió adelante. Es la noticia curiosa del día, de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Tienen juguetes y baratijas y elaboran tartas de golosina según el presupuesto disponible. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevedra y Remedios 50. La noticia curiosa de Enredos. Y nos metemos ahora, en este momento, en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, un 19 de septiembre de 1771, en España se creaba la Orden de Carlos III, la más alta condecoración civil española. En 1777, en Saratoga, se celebraba la primera batalla de Saratoga. En 1783, en Versalles, en Francia, Montgolfier soltaba un globo cargado con una jaula de mimbre en cuyo interior viajaban una oveja y unas aves. Estamos hablando de 1783, donde está el Palacio de Versalles, y donde este hombre, Montgolfier, soltaba un globo cargado con una jaula de mimbre en cuyo interior viajaban unos animales. Tras elevarse unos 500 metros de altura, el aerostato descendía suavemente en el bosque de Vaucresson y los animales salían ilesos. Un día como el de hoy, en 1923, en España, el rey Alfonso XIII emitió un real decreto que prohibía que los territorios invadidos por España se independizasen. En 1926, hablando de fútbol, en Milán se inauguraba el estadio Giuseppe Meazza en un encuentro entre el Milán y el Inter. 1928, en los Estados Unidos, Walt Disney estrenaba la primera película sonora de animación. Estamos hablando del año 1928. 1972, en Londres, se utilizaba por primera vez una carta bomba. El objetivo era la embajada israelí. Fallecía un diplomático de ese país. En el año 1978, las Islas Salomón se unían a las Naciones Unidas. Y en el año 2022, es decir, hace hoy un año, en Reino Unido se llevaba a cabo el funeral de la reina Isabel II, en el cual fue trasladada a Windsor, en la capilla de San Jorge, junto a su esposo, sus padres y su hermana menor. Hablando de otro asunto, recordar que mañana, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se está celebrando durante todos estos días en la ciudad de Orense, de hecho, hay distintas iniciativas que podemos ver con los niños. Hay que decir que mañana es un día en el que todos los ciudadanos pueden utilizar el bus urbano de forma gratuita. Mañana, por tanto, durante todo el miércoles, pueden subirse a los autobuses que quieran, circular por toda la ciudad porque sea gratuito, excepto el tren turístico de las Termas. Hasta ahora se utilizaba como un tren de una línea regular de bus urbano, pero a partir de ahora no. Por tanto, pueden subirse a cualquier bus urbano de la ciudad orense, recorrer la ciudad de forma gratuita, pero no se podría utilizar, tendrían que pagar, en el tren turístico de las Termas. Y recordar que cuando llega el mes de septiembre, pues los niños, sobre todo, están ilusionados por vivir el Día de la Bici, que va a reunir el domingo 1 de octubre a miles de aficionados en las calles de la capital. Y es que ya se han cumplido 37 ediciones, o se va a cumplir la 37ª edición este domingo 1 de octubre. Ya está abierto el plazo de inscripción para este evento popular. Partirá el domingo a las 12 del mediodía de la Alameda y va a discurrir por un circuito de 11 kilómetros por las calles de la ciudad. Es una de las manifestaciones deportivas y lúdicas con mayor tradición y participación popular de todas las que se celebran en la provincia. Desde la Diputación han invitado a participar en una jornada que permita disfrutar de la ciudad desde una perspectiva diferente. El promotor del evento, que es Carlos Moure, recordó que este día sirve para que miles de ciudadanos reclamen el respeto para los usuarios de las bicis y al mismo tiempo los más pequeños puedan gozar de las calles de la ciudad en el único día del año sin coches. Pues del bus a la bici. Si mañana el protagonista es el bus, donde podremos subir de forma gratuita en cualquier zona de la ciudad orense, el domingo 1 de octubre el protagonismo será para las bicis. En el Día de la Bici, 37 edición, donde los niños, los jóvenes y los mayores podrán realizar un recorrido de 11 kilómetros por las calles de la ciudad en bicicleta. Una de las manifestaciones culturales, sociales y deportivas más interesantes del último trimestre del año. Después ya llegará otra de las grandes manifestaciones sociales, que es la Carrera Popular de San Martín. Eso será en noviembre, siempre el domingo siguiente al Día del Patrón de la Ciudad, que es el Día de San Martín, donde miles y miles de personas disfrutarán del recorrido corriendo por la ciudad de Asburgas. La 1:49, en un momento te cuento la última hora en la ciudad. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Será la tercera vez que se fija una fecha para el juicio de la intendente jefe de la Policía Local de Orense, María Barrera, contra el ex concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, por posible acoso laboral. Inicialmente se iba a desarrollar el pasado mes de febrero, pero se pospuso por la huelga en los juzgados. La siguiente fecha fijada fue el 31 de mayo, pero se aplazó por la ausencia de dos testigos de Telmo Ucha. Uno no acudió argumentando motivos médicos y otro alegando no estar correctamente notificado, pero en este caso testigos presenciales y testigos de la defensa señalaron que Bautista Rodríguez estaba en las inmediaciones del juzgado e incluso tomándose un café. Mañana es la tercera ocasión en un juicio que fue aplazado el 31 de mayo y veremos si mañana está convocado el juicio para las 9:30 de la mañana. Finalmente se celebra. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ahora mismo tenemos cielos prácticamente despejados en la ciudad de Orense. Se espera una tarde donde en algunas zonas de la provincia alternen nubes y claros. Los termómetros van a subir hasta los 24 grados en Verín, los 27 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
El conductor de un camión portugués se sale de la vía y vuelca sobre la calzada en la carretera Ourense 540 entre Ourense y la frontera portuguesa en el municipio de Muiños. Como consecuencia del siniestro, tanto el camión como la carga de madera transportada cortan completamente la circulación en ambos sentidos. Según informó la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar ayer a las 10 de la noche en el kilómetro 56 de la carretera Ourense 540 y se establecieron desvíos alternativos. El conductor salió ileso y no quedaron poblaciones aisladas. Más de 6 horas después del accidente de circulación, a las 4:25 de la madrugada, quedó parcialmente abierta la circulación en ambos sentidos. Actualmente permanece cortado uno de los dos carriles sentido Orense. El vehículo siniestrado se es retirado durante esta jornada.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La consejera de Promoción de Empleo e Igualdad, Elena Ribo, se reunió con los presidentes de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Orense, ACO, Santiago Ferreiro, y de la Federación Gallega de Talleres y de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Orense, ATAVE, Ricardo Borrajo, para evaluar la situación de estos dos sectores con el reto de seguir impulsando en ellos la generación de empleo de calidad y la mejora de la formación para dar respuesta, entre otros, a las vacantes laborales. Elena Ribo escuchó las principales demandas de las dos entidades con el reto de evaluar sus peticiones y poder atenderlas. ATAVE, que es la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, cuenta con 400 empresas asociadas que suponen el 95% del total de los talleres de la provincia. ACO, que es la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción, representa a las empresas de esta actividad económica de la provincia, ofreciéndoles formación continua y gratuita a empresarios y trabajadores, además de servicios de asesoramiento jurídico y laboral en la prevención de riesgos laborales. Mañana miércoles todas las personas podrán viajar gratuitamente en cualquiera de las líneas que forman la red regular del transporte urbano en la ciudad de Asburgas, excepto en el tren turístico de Las Termas. Es una de las iniciativas que tiene lugar en la Semana Europea de la Movilidad y que mañana desarrolla su jornada de transporte público gratuito. Hoy se sigue hablando de que un joven de 20 años, vecino de Carballiño, está investigado tras ser sorprendido en la vía pública con 24 pastillas de LSD y un gramo de hachís. Los agentes tomaron declaración al joven en calidad de investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes. El Partido Socialista de la Diputación de Orense llevará al Pleno la utilización racional de los coches oficiales de la institución provincial. El portavoz socialista Álvaro Vila pedirá en el próximo Pleno del organismo provincial que se controle el uso que se realizará de los coches oficiales.
Estamos también una propuesta de, como objetivo de acabar o maior elemento posible na utilización dos mesmos, vehículos, a través dun uso racional e buscando tamén a transparencia como principio fundamental e de obrigado cumprimento na xestión cotidiana das administracións públicas. Insistimos, por suposto, insistentemente, no imprescindible da fiscalización e racionalización do parque móvil a través da instalación dun mecanismo de control que nos acredite que uso destes vehículos é solamente para tarefas relacionadas con atribucións e emisións da Diputación Provincial de Ourense.
La Diputación de Ourense tiene más de un centenar de turismos y furgonetas. En un momento te cuento la preocupación en Ourense por la subida del aceite.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti. Por eso, abrimos una nueva clínica oftalmológica en Ourense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En Ourense, los precios del aceite de oliva, como en toda España, se han disparado. Se está convirtiendo en un artículo de lujo. El aceite virgen extra es difícil encontrarlo por debajo de los 9 o 10 euros. El refinado se acerca a los 7, 8 euros por litro. Esto se nota, y de qué manera, en la cesta de la compra. También en Galicia se produce aceite. Además, los productores dicen que la campaña de este año va a ser buena. Empiezan a recoger la aceituna a finales de octubre y no con el mercado tal como este año deja de aumentar la demanda. Alfonso Rodríguez es presidente de la Asociación de Productores de Aceite y Aceituna de Galicia y hablaba de en qué zonas hay olivos.
Zona sur de Lugo, zona da Ribera Sacra, zonas de Monterrey, zonas máis emergentes nos últimos anos como pode ser o Ribeiro.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, hoy se habla del apoyo de la Diputación de Ourense a la candidatura de la Agrupación de Concellos de Manzaneda y Chandrexa de Queixa como Capitalidad de la Montaña Española 2024. La propuesta pretende dar a conocer los recursos y potencial de estos territorios rurales de alta montaña, con especial atención a los espacios naturales protegidos de esta zona en el macizo central. El presidente de la Diputación, Luis Menor, conoció los detalles de la candidatura en la reunión que mantuvo con el alcalde de Manzaneda, Amable Fernández, y de Chandrexa de Queixa, Francisco Rodríguez, acompañado del diputado provincial Rosendo Fernández. Luis Menor resaltó el trabajo realizado para definir una estrategia que sirva de revulsivo para estos municipios y, sobre todo, abrir una nueva etapa al relanzamiento de la estación de montaña. Y también en Trives hoy se habla del sorteo en directo de los premios de la campaña de la Federación de Comercio de Ourense, Mercar no teu comercio, ten premio. Tendrá lugar en Trives a las 8 de la tarde en la Plaza do Pilón de esta localidad. El evento final de la campaña empezará a las 6 de la tarde, en la misma ubicación, en este lugar, entre las 6 y las 8 de la tarde, donde tendrá lugar el sorteo en directo, podrán canjearse los tickets de las compras realizadas durante las fechas de duración de la campaña, que fue del 13 al 19 de septiembre. Hoy martes el socialismo ourensano conmemora el 127 aniversario de la primera agrupación municipal del PSOE en la ciudad. Los socialistas están llamados a las 8 de esta tarde a una charla que se va a desarrollar en la sede del partido, en la calle Ribeira de Canedo, en el barrio de Aponte, y que abordará la historia y el futuro del socialismo ourensano. Una jornada donde la Diputación de Ourense anuncia que abre el plazo de inscripción para matricularse en la Escuela Provincial de Danza. Las clases van a comenzar el próximo 2 de octubre para las actividades de baile, pandereta y canto, y también de gaita para acompañamiento de grupos de baile, así como el obradoiro de tejido tradicional. Las clases se organizan en grupos segundo la edad y el nivel, de lunes a viernes, de 5:30 de la tarde a 9 de la noche, y pueden participar todas las personas mayores de 5 años una vez realizada la matrícula, que continuará abierta durante el mes de octubre hasta cubrir las plazas disponibles. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.